Program 416B, reporte del diario investigativo de Greg Szymanski, cadena Radio Libertad, presentado por Tony Alamo. Hola, soy Buster, una vez más. Como estaba diciendo Tony, el gobierno federal, que es otra de las ramas del Vaticano, escucha cada programa del pastor Alamo, y tenemos programas que el pastor Alamo envía a todo el mundo. Cuando los agentes federales vinieron a mi tienda, habían tantos, pero ninguno de ellos me decía por qué estaban allí. Se estaban llevando mi mercancía sin darme una lista de lo que estaban llevando. No sé si llevaron más de lo que me dijeron. Luego, me hicieron muchas preguntas en la oficina que tenía yo en ese edificio. Era una oficina pequeña. A cierto punto, levantaron uno de los folletos del pastor Alamo que tenía en mi oficina y lo menearon enfrente de mi cara. Me preguntaron, ¿crees en esta basura? Yo les contesté, de ustedes es que se trata ese folleto. El título del folleto era Conspiración. A cierto punto, durante la investigación, me dijeron que yo no me veía muy preocupado por lo que me estaba pasando. El Señor me estaba manteniendo muy calmado y tranquilo. Les contesté diciendo, yo estoy bien, solo estoy orando por ustedes. Les dije, yo tengo la victoria. Buster le dice al pastor Alamo, sí está bien contigo, Tony. Me gustaría dar mi testimonio sobre cómo fui salvo en junio del año 2003. El pastor Alamo interpone diciendo, yo ni te conocí hasta más tarde, después de que habías estado atendiendo mi iglesia por cierto tiempo. Pero la gente dice que yo te he lavado el cerebro. Una de las cosas que dice la Biblia es que hay un pacto, y que el nuevo pacto es como un contrato, es la ley. Es el trato que Dios hace con nosotros. Él es un Dios judío y hace tratos con todos. Él dice que si guardamos su pacto, que eso quiere decir que haremos todo lo que Él dice. Él dice que somos sus amigos y hacemos todo lo que Él dice. Él dice que el amor no es el sexo ni cosas así. Él dice que el amor es guardar los mandamientos de Dios. Si guardamos su pacto, el cual fue firmado en su sangre, entonces somos sus amigos. Él dice que si le creemos a Satanás más que a él, a Dios, si le creemos más al gobierno satánico y le tememos más que a Dios, porque Satanás querrá que hagas un pacto con él, dándole la espalda a Cristo y al pueblo de Dios. Si haces un pacto con Satanás, entonces eres un anticristo. Es lo mismo que la blasfemia del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es espíritu y vida, es el pacto. Dios no solo se acerca a nosotros, sino que entra en nosotros y mora dentro de nosotros. Cuando Dios entra en nosotros, Él es la ley viva dentro de nosotros. La ley es el nuevo pacto, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él nos da maravillas, señales, prodigios sobrenaturales, también como visiones y sueños. Yo he tenido muchas de estas cosas, más que cualquier otra persona que he conocido en la Biblia o en mi vida. Buster tuvo una experiencia sobrenatural y va a contarnos acerca de ella. Pero si nosotros guardamos el pacto, si aceptamos el pacto, entonces pararemos de estar bajo la condenación de la ley, mientras que guardamos el nuevo pacto. Hay un punto de comienzo en la salvación, hay también un fin. Solo los que perseveran alrededor de la pista, porque hay que correr y seguir en la pista hasta el fin. Solo los que terminan la carrera serán salvos. La Biblia dice que solo los que continúan hasta el fin serán salvos. Satanás está tratando de pararnos de continuar en la carrera. Si él puede asustarte con esa horrorosa bestia, porque la bestia te dirá que si no paras de servir a Dios te echará en la prisión, así como hicieron con el hijo de John Piller, porque no asesinaban a Tony Alamo por predicar el Evangelio y venir contra su Dios, el diablo. Su Dios es el diablo. Según ellos, si uno no se dispone a hacer lo que quiere el diablo, entonces tienes que ser encarcelado. Quieren asesinarnos, son como sanguijuelas que dicen, dame, dame. Son la gente más malvada que jamás ha existido. La Biblia así lo dice, le dan la espalda a Dios, están crucificando al Señor una y otra vez. No queda más arrepentimiento para los que así hacen. No importa cuánto traten de hacerlo, son diablos, y son los peores diablos que existen. Conocen la verdad, pero le dan la espalda. Buster, cuéntanos cómo el Señor te mostró a ti la verdad. Cuéntanos cómo llegaste a ser salvo, y por qué estás permaneciendo firme como hace cada verdadero cristiano. Hay aquellos que han caído, que pensarán que Buster está haciendo algo muy impresionante. Pero cada uno de nosotros que somos verdaderos cristianos pasaremos por dificultades. Ha habido aquellos que han sido crucificados a cruces, así como Pedro, quien fue crucificado boca arriba. A Pablo le cortaron la cabeza. Nosotros no hemos pasado tales cosas. Muchos de ellos fueron encarcelados. Yo he pasado tiempo en la prisión por el Evangelio. También he sido apedreado. ¿Qué tipos de idiotas seríamos si no creyéramos la verdad y continuáramos adelante? ¿Por qué razón seguiríamos como estamos si no fuera todo 100% la verdad? Todo lo que predicamos es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Se puede ver que estamos en el fin del tiempo. Buster va a contarnos ahora acerca de su testimonio. Dice: el 20 de junio de 2003, yo estaba sentado en la sala de mi hogar en Texarkana, Texas. Esa sala tenía muchas ventanas y yo estaba mirando por la ventana hacia afuera. Era mediodía y yo estaba solo. De pronto, en el medio de la sala, salieron dos planetas, Tierra, como si fuera en un holograma. Mientras miraba el planeta a mi izquierda, Dios habló conmigo en mi mente usando mi propia voz. Me dijo: el planeta lado izquierdo está lleno de cada buena persona que jamás has conocido. El planeta al lado derecho está lleno de cada mala persona que jamás hayas conocido. De estos dos planetas, ¿cuál escoges para vivir eternamente? Yo quedé asombrado con lo que me estaba pasando, pero supe inmediatamente que la presencia sobrenatural de Dios estaba allí. Contesté: escojo el planeta a mi lado izquierda, lleno de gente buena. El planeta en mi lado izquierdo continuó perfecto. El planeta en mi lado derecho se encendió, llenándose como una pelota de fuego. Había cabezas humanas saliendo fuera de esa pelota gritando, ardiéndose, pero no gritaban gritos humanos. Yo fui criado en una finca y a los 6 años de edad fui llevado a un matadero donde mataban los cerdos. El sonido de los puercos mientras eran arrastrados a ser colgados boca abajo. Hay una llanta grande y cada cuantos pies hay una cadena con un gancho. Toman un gancho y se lo ponen a la cadena que se encuentra alrededor de las patas del cerdo, y esos puercos gritan hasta que se encuentran boca arriba. El grito estremece a cualquiera, pero una vez que son colgados boca arriba, paran de gritar. Así que ese sonido que experimenté en ese matadero a los 6 años de edad me dio pesadillas desde los 6 años de edad hasta que tenía ya casi 30 años de edad. Seguía teniendo las pesadillas por los chillidos de esos cerdos y su tormento. Así que el 20 de junio de 2003, a los 52 años de edad, tuve una visión en mi hogar donde vi una bola de fuego con cabezas humanas saliendo de ella, chillando. Esos sonidos fueron exactamente los mismos sonidos de esos puercos que había oído chillando en mis pesadillas por 23 años. Y en mi voz oí una voz diciendo: escoge en cuál de estos dos planetas quieres vivir, en el planeta a tu izquierda donde se encuentra la perfección, o el planeta a tu derecha, la bola de fuego con cabezas humanas saliendo de ella, chillando como puercos. ¿Cuál escoges por toda la eternidad? Me recuerdo tan claramente pensar: yo no soy estúpido, escojo el planeta a mi izquierda, yo quiero el buen planeta. La voz me dijo: no vas a poder llegar a ese planeta como vas. Le pregunté a la voz: ¿qué tengo que hacer en orden de llegar allí? Me contestó diciendo: tienes que leer mi palabra diariamente, orar siempre, no pecar más y contarle a otros acerca de mí cuando tengas puertas abiertas para hacerlo. Inmediatamente me puse de acuerdo y se lo dije. Le dije que yo ni sabía que él existía, y todo desapareció después de que me puse de acuerdo con Dios y hacer lo que él me mandaba hacer en orden de estar en el buen planeta. Desde ese punto en adelante, yo he estado sirviendo a Dios. Yo no sabía nada acerca del ministerio de Tony Alamo. Había conocido dos hermanos de este ministerio anteriormente, pero nunca les permití que me predicaran. Yo ni dejaba que nadie entrara en mi casa con una Biblia. Yo era anticristiano, anti Dios, anti todo. No creía en Dios, el diablo ni en nada más. Si había leído un librete escrito por Tony Alamo, se llamaba El Mesías, según profecía bíblica. Uno de los hermanos de este ministerio metió el libro en una de las mesitas en mi sala, y yo leí dos veces antes de la visión que el Señor me dio en mi sala. Yo sabía que el ministerio existía, pero yo le pedí a Dios que me mostrara qué hacer. El Señor, por el poder del Espíritu Santo, me dirigió a esta iglesia, al ministerio cristiano de Tony Alamo. Comencé a venir unos cuantos días después de ser salvo. Venía 7 noches a la semana. Leía la Biblia con varios hermanos después de los servicios. Había una cena después de cada servicio sin costo alguno. Después de cenar, me ponía a leer con los hermanos en el ministerio hasta las 2 y 3 de la mañana. Cuando llegaba a mi casa, seguía leyendo hasta que subía el sol, y atendí los servicios 2 meses antes de conocer a Tony Alamo. La gente me preguntaba preguntas como, ¿estás excitado de haber conocido a Tony? Y personalmente, a mí no me importaba si conocía a Tony o no. Yo sabía que estaba supuesto de hacer 4 cosas y estaba ahora atendiendo una iglesia que tenía servicios 7 noches a la semana. El pastor Alamo interpone diciendo, ni Tony ni nadie más te mandó a atender a mi iglesia, fue Dios. Buster dice, absolutamente. Fue Dios quien me mandó a venir a este ministerio. Oí de Dios. Yo no estaba guardando ningunos mandamientos de Dios. Estaba haciendo lo que Dios me mandó a hacer. El pastor Alamo interpone diciendo, y así pasó conmigo. Le escuché a Dios y por eso paré de trabajar para la industria de música. Me puse a escucharle a Dios. Yo era el dueño de un álbum original de los Beatles. Dejé mi muy exitosa carrera, porque cuando uno conoce a Dios no hay nada más que importe. El Señor dice que no podemos envolvernos en los asuntos de este mundo. Por eso dejé todo, abandoné todo. Así como dice el apóstol Pablo, todo para mí era estiércol, puesto que yo quería y todavía quiero vida. Buster continúa diciendo, así que continué leyendo la Biblia durante esos 2 meses, así como la literatura del pastor Alamo que encontré en la iglesia. Comencé a llevarme a casa la literatura, y cada literatura tenía muchas referencias al pie de cada página. Supe que Dios quería que yo investigara la literatura. Comencé a leer las referencias y chequear las escrituras en la Biblia, comparando todo con la literatura. Le dije a Dios, si hay algo malo en este ministerio, muéstramelo. Déjame encontrarlo. Y seguí leyendo y estudiando las referencias en la literatura que Dios había mandado a Tony a escribir. Nunca encontré nada malo en esa literatura. Todo lo que leí estaba según la Biblia, según la verdad de la palabra de Dios. El pastor Alamo interpone diciendo, por eso es que el diablo, el gobierno, el anticristo me ataca tanto. Uno ve a tantos tratando de evitar atacar al Vaticano. Exaltan a los judíos de una manera equivocada. Bueno, yo apoyo a Israel. Ellos fueron echados afuera 2000 años atrás, pero Dios dijo que los regresaría a su tierra, a su hogar, no a la tierra de los palestinos. Los palestinos y los demás son controlados por el Vaticano. La iglesia musulmana. Yo les he dado libros a ustedes escritos por Jack Chick. Si alguien quiere una copia de este librete mostrando cómo es que comenzó la religión musulmana, fue empezada por un sacerdote y una monja. le dieron drogas a este jovencito llamado Mahoma y comenzaron a apuntar notas de las alucinaciones que estaba teniendo y escribieron el Corán, un libro supuestamente santo. Pastor continúa hablando y dice, después de al fin conocer a Tony, supe por medio del espíritu, por medio de leer su literatura y por medio de visitarlo en persona. Y Tony una vez me dijo algo que se quedó conmigo. Dijo, si jamás encuentras falta en mí en cuanto a las escrituras, si me encuentras predicando algo que no está bien, dímelo. Yo quiero ir al cielo como cualquier otro. El pastor Alamo interpone diciendo, díganme para que yo pueda arrepentirme. Buster continúa diciendo, y he estado leyendo la Biblia desde allí en adelante, y Dios me ha mostrado tantas cosas en tan poco tiempo que es increíble. El Señor me ha bendecido, permitiéndome que siga siendo una obra de Dios por medio del ministerio, bajo la dirección de Tony Alamo como mi pastor, y estoy muy agradecido y muy bendecido de poder estar en este ministerio. Durante el tiempo que el FBI estaba en mi oficina y seguían preguntándome por qué no estaba yo enojado o perturbado por las cosas que me estaban sucediendo, yo sabía que tenía la victoria. Yo sabía que ellos me podían quitar todo, mi negocio, mi dinero, mi hogar, todo lo que quieran, pero que no pueden quitar mi alma. No le daré la espalda a Dios, no le daré la espalda a una verdadera obra de Dios, que es exactamente lo que es el ministerio cristiano de Tony Alamo. Es una verdadera obra de Dios. Cualquier obra de Dios será perseguida. Jesús lo prometió y hace poco lo he experimentado. Sé que es la verdad. Está viviendo la persecución y cualquiera que no está siendo perseguido no está haciendo una obra para el Señor. Ya que si estuviera haciendo una obra para el Señor, Satanás estuviera muy enojado con esa persona y Satanás haría lo que pudiera para atacarlo y seguir atacándolo. Él nunca para de atacar. Yo me puse tan feliz cuando me encontré en un ministerio que tenía servicios 7 noches a la semana. Carnalmente yo era un malvado y sabía que necesitaba ser alimentado por la palabra de Dios, bebiendo de los ríos de Dios y comiendo del árbol de Dios continuamente. Nunca había ni oído de una iglesia que tenía servicios 7 noches a la semana. Muchas veces me puse a pensar, ¿cómo puede alguien clamar que es un cristiano cuando yo como pecador trabajaba 7 días a la semana por el amor al dinero? Yo sabía que si Satanás existía, él no iba a tomar días de descanso. El pastor Alamo interpone diciendo, no tanto tenemos servicios 7 noches a la semana, pero también tenemos 2 servicios los domingos. Pero Dios te mostró que hicieras 4 cosas. Luego me contestaste que Dios te mandó a hacer 1/5 cosa. ¿Qué era? Mi abogado te dijo que Dios solo te había mostrado 4 cosas. Tú luego le contestaste que las primero 4 cosas te fueron mostradas antes de conocer a Tony. ¿Cómo pasó? ¿Qué más le dijiste? Buster responde diciendo, también le dije que si parara de hablar, yo le contaría 1/5 cosa que el Señor me mandó a hacer, la cual no me hubiera podido mandar hacer hasta después de haber conocido a Tony. 1/5 cosa que me mandó hacer fue 1 año y 2 meses después de estar en el ministerio. Yo, por supuesto, había leído toda la literatura y conocía a Tony. 1/5 cosa que Dios me dio, me la dio una noche cuando estaba leyendo la Biblia. Yo estaba leyendo el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 17. Cuando llegué a ese versículo, fue como si Dios literalmente hizo las palabras resaltar de la página. Mis ojos se enfocaron y las palabras quedaron inscritas en mi mente y en mi corazón. El versículo dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El pastor Alamo interpone diciendo, Este gobierno malvado quiere que la gente lo obedezca a él más que a Dios. Dicen que si no lo obedecen, no será provechoso para ustedes. Quieren reinar sobre todos. Así le dijeron al apóstol Pablo y a Silas. Le dijeron que era mejor creerle a Dios y servirle a él que a los hombres. Tenemos que escoger a quién serviremos. O serviremos a Dios por medio del Señor Jesucristo, quien también es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son todos uno. Son un Dios. O seguirás a Dios o al culto, gobierno y medios noticieros de Satanás. Esos tres son uno. Son la máquina de Satanás. Los tres son dirigidos por el espíritu de Satanás. Están todos poseídos por el diablo. La mayoría de la gente de este mundo está poseída por el diablo. Sigue con tu testimonio, Buster. Buster dice, cuando leí esa escritura y el Señor la puso en mi mente y en mi corazón, Él me dijo que en ese momento que le agregara estas palabras a las cuatro cosas originales que me dio el día de mi salvación, me mandó a seguir las cinco cosas cada día. Así, me dijo, ascendería y atravesaría las puertas al reino de los cielos. Oro cada día y me mido con las cinco cosas que Dios me ha mandado hacer. Oro ser una bendición y una alegría para el pastor, todo ser mi pastor. Oro que sea yo obediente cada día al Todopoderoso para hacerlo todo lo que Él me manda hacer en su Santa Biblia. Desdichadamente, después de testificarle a tantas personas, he encontrado que casi no hay nadie quien lee la Biblia, incluso en las diferentes denominaciones. Después de que uno le testifica a alguien, uno averigua lo poco que saben. Yo tenía una tía en Oklahoma quien había sido un miembro de la Iglesia Bautista por 61 años. La primera vez que la vi después de ser salvo, había estado salvo solo por un año, pero le estaba predicando a mi tía. Le dije escrituras que pensaba que por seguro ella conocía, pero no las conocía, y había estado en esa iglesia por 61 años. Le pregunté a mi tía cómo era posible que podía permanecer en una iglesia por tantos años y conocer las escrituras. Ella respondió diciendo, «Lo único que sé es que el amor de Jesús me llevará hasta el cielo, y sé que el Señor va a bendecirme para siempre, porque fui salva hace muchos años. Fui salva y para siempre lo seré». Esa es la doctrina bautista. El pastor Alamo interpone diciendo, «Predican mentiras». Porque si alguien es salvo y luego le da la espalda a Dios, comenzando de nuevo a vivir una vida como antes de ser salvo, o peor, que no queda más perdón para el que hace así. El Señor no va a volver y morir otra vez por ti. Él dice, yo soy el que estaba muerto, pero que vivo y viviré para siempre. No volveré a morir por ustedes. Por eso es que deben de saber que terminarán en el infierno si conocían al Señor y luego decidieron darle la espalda a Dios y vivir una vida de pecado. Si dudan lo que les digo, llámenme y les mostraré 100 escrituras que les dirán la misma cosa. Los ángeles estaban en el reino de los cielos, y una tercia parte de ellos cayeron y están encadenados en las tinieblas ahora mismo, esperando bajar al foso del infierno. Eran más grandes de lo que somos nosotros ahora, pero van al infierno. El Señor usa estas cosas como ejemplos, dejándonos saber cómo ahogó al mundo entero. Él no deja que nadie peque y se salga con ello. Adán y Eva tuvieron que morir y ellos estaban en camino al infierno, pero en el libro de Adán y Eva Dios dijo que iba a venir a la tierra en los últimos días como hombre. Dijo que si creían estas palabras y si creían que Él tendría que derramar su sangre, porque Dios dice que sin el derramo de sangre no hay perdón de pecados. Dios derramaría su sangre para que el que creyera en esa sangre de Jesús y fuese lavado en ella, sería perdonado de todos sus pecados. Luego tendría que ir y no pecar más. Tendría que tomar su cruz y denegarse. ¿Para qué me negaría yo o cualquier otro como Buster u otro que ha sido nacido de nuevo del Espíritu, teniendo que sufrir mentiras y ataques del enemigo, si no existiría un infierno? Si no hubiera un infierno, me volvería miembro de la Iglesia Bautista o la Católica. Pablo dijo, ¿por qué tenemos que pasar tanta persecución? ¿Por qué tenemos que sufrir si no hay cielo ni infierno? Sería una tontería para alguien que ha visto el cielo y el infierno no seguir a Dios. Yo he visto al infierno y he visto al cielo y he sido amenazado por el Señor. También lo fueron Ezequiel y los demás profetas. Dios le dijo a Ezequiel que le dijera a la gente las cosas que él estaba diciendo. Dios le dijo que sabía que no le iban a creer, pero le dijo que siguiera hablando. Porque si no iba a ellos y les decía, la sangre de sus almas estarían en sus manos. Y él, Ezequiel, terminaría en el infierno por no decirle lo que Dios le mandó. Eso no lo dejó con ningún espacio para escape. Y el Señor Jesucristo no se place en nadie quien conoce la verdad y que luego da la espalda. El primer capítulo de Romanos dice que son dignos de muerte porque conocieron la verdad, probaron de la buena palabra de Dios, conociendo el plan de la salvación. Estaban salvos, luego cayeron. Y el Señor dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que Dios no va a regresar hasta que haya una gran caída del Señor. Él dice que Satanás vendrá y vivirá en ti, el templo de Dios. Y todo el mundo, estos falsos profetas en Israel, creen que un templo será construido para que una persona, no el cuerpo corporal, entre en ese templo, mostrándose que él es Dios. Bueno, así no es. Satanás está entrando en cada uno de ustedes que una vez eran cristianos, que eran el templo de Dios, pero que cayeron del Señor con sus falsas doctrinas. ¿Piensan que pueden salir a codiciar con sus ojos? El Señor dice que cualquiera que codicie, incluso con sus ojos, a una mujer casada, que esa persona ya habrá cometido adulterio. Dios dice que todos los adúlteros, incluso los que se llaman cristianos, o seculares, todos los adúlteros pasarán la eternidad en el lago de fuego, y los cobardes e incrédulos, ustedes falsos hipócritas que se llaman cristianos y cometen fornicación y adulterio, condonando todas estas cosas, piensan que es demasiado difícil venir contra todas estas personas del mundo. Bueno, fue difícil para Jesús, fue tan difícil para él que fue clavado a la cruz. Bueno, ustedes tienen que seguir a Jesús, aunque terminen clavados a una cruz, aunque terminen encarcelados en una prisión, aunque sufran difamación, lo que sea. Tienen que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar como buenos soldados. ¿Para qué perseverar si no hay un infierno? El Señor dice que porque cayeron les enviará fuertes delusiones para que crean mentiras. Para que crean que las cosas que les digo son mentiras. Lo que les digo es lo que dice la Biblia. Si no creen la Biblia, entonces están rechazando a Cristo. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo será salvo. Todos los que dudan serán condenados. Alabado sea el Señor. Buster, sigue contándonos tu experiencia. Buster dice, la segunda noche que vine a los servicios en el año 2003, uno de mis buenos amigos, un abogado, estacionó afuera de la iglesia y me preguntó lo que hacía. Le dije, voy a la iglesia. Él me respondió, vamos a almorzar mañana y hablar acerca de ello. Desde ese punto en adelante, yo pasé meses y meses escuchándole a mis amigos, todos abogados, alcaldes, jueces, alguaciles y negociantes, tratando de pararme de venir a esta iglesia. La continuación de esto no era nada más que prueba absoluta de que aquí era donde el Señor me quería, porque todos estos amigos que yo antes no había oído decir nada acerca de iglesias, mis amigos vivían como yo, vidas de pecado, de pronto querían que yo fuera a su iglesia. Yo le respondí diciendo, miren amigos, yo ni sabía que ustedes iban a la iglesia, ¿de qué hablan? Así que el diablo en ellos estaba tratando de sacarme de los ministerios cristianos de Tony Alamo, porque Satanás sabe que esta es una verdadera obra de Dios, y él no quiere que nadie permanezca, que saldrá a las calles a testificarle a las cantidades de personas que están cegados por Satanás, para decirles la verdad del Evangelio de Jesucristo. Así que un año y medio antes de ser salvo y ser parte de este ministerio, tuvimos una reunión especial, y para mostrar el poder sobrenatural de Dios, 103 de los muchos que estaban tratando de parar de ir a la iglesia vinieron a esta reunión. Fue una noche milagrosa. El pastor Alamo continúa diciendo, la agresión federal es lo mismo que la agresión romana, católica, satánica. Los que están supuestos de ser cristianos han permitido que Satanás, por medio del gobierno y por medio noticieros unimundiales, se apoderen de todo. Y estas cosas les traerán consecuencias a los supuestos cristianos si no paran de hacer las cosas que le están haciendo a los de esta iglesia. Yo me siento muy honrado y respeto mucho a Greg Simansky. Este hombre es un héroe porque tomó el paso adelante y le está diciendo a la gente lo que está pasando en el mundo. Yo estoy tomando su programa por los próximos 2 días, hoy y mañana. El programa se llama El Diario Investigativo. Eres un héroe. El Señor va primero, pero Greg Simansky, Buster y los demás de mi iglesia son héroes. Buster va a continuar ahora contándonos acerca de su testimonio y dice, la reunión especial que tuvimos atrajo a 103 de mis amigos. Hubo en esa reunión una mezcla de individuos. Hubo médicos, abogados, políticos, negociantes y hasta dueños de cantinas y exprostitutas y hombres mujeriegos. El Señor tocó los corazones de muchos y vinieron. Han atendido a varias reuniones que hemos tenido en la iglesia. Yo iba a mencionar que recibí una llamada de un amigo mío de Houston, Texas. Él era un ex católico. Cuando digo que era un ex católico, estoy diciendo que porque leyó la literatura escrita por el pastor Alamo, regresando al folleto que escribió en 1983, llamado Los Secretos del Papa. Me llamó para decirme que muchos que recibieron la literatura y la leyeron están dirigiéndose a la luz más que nunca, especialmente ahora que este nuevo papa, Rob Singer, hizo la declaración que la Iglesia Católica es la única iglesia y que pertenecen a cualquier otra iglesia más que la católica, que no quede esperanza para que sea salvo. Me dijo mi amigo que cuando oyeron estas cosas que todos quedaron enojados, y muchos están saliéndose de ese culto católico. El pastor Alamo dice, la Biblia dice claramente que la primera iglesia fue la iglesia que empezó el día del Pentecostés. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos a esperar en Jerusalén, y encontraron un aposento alto en la casa de cierta persona, y allí se quedaron en ese lugar. Hubo 120 judíos, no romanos ni católicos, eran cristianos judíos. Los primeros cristianos hebreos en la tierra esperaban el poder para sufrir la persecución y entrar al ministerio. El Señor tuvo un propósito para entrar a este mundo y ganar nuestras almas. La razón por la cual hizo todo es para poder vestirse en nosotros. Él quiere vestirse en nosotros como si fuese un vestido. Él quiere que seamos clavados a la misma cruz, denegándonos nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo. Él quiere usarnos como un vestido. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, cuando Cristo, con su Padre por el Espíritu, entra en nosotros, se apoderan de nuestro cuerpo para que podamos resistir la tentación. Así, en esa alcoba donde esperaban recibir el poder, de pronto vino el bautismo del Espíritu Santo sobre todos los 120 que allí esperaban. Comenzaron a hablar en lenguas y la iglesia comenzó ese día en Jerusalén, no en Roma. Y Pedro no es un papa. Él fue el que predicó el Evangelio, diciendo que Jesucristo es el Salvador. Él predicó que había que orarle a Jesús, no a María. Decir lo contrario es decir, lo contrario a la Biblia. Si leyeran la Biblia, vieran que lo que digo es la verdad. La iglesia más vieja que ha existido en la faz de la tierra es la iglesia cristiana, compuesta de personas que fueron nacidos de nuevo del Espíritu. Pedro, por el poder del Espíritu Santo, se paró y se puso a predicar, y 3,000 judíos fueron nacidos de nuevo del Espíritu y fueron perseguidos por los romanos. Los romanos fueron, y los judíos que no eran salvos fueron los que comenzaron a asustar a la gente de servir al Señor. Por eso es que la Biblia dice que Cristo, antes de ser crucificado, le dijo a Pedro que Satanás lo iba a asustar de él mismo, Cristo. Y como dije más temprano en el programa, él hasta usó profanidad para probar que no conocía a Jesús. Pero eso fue antes de que fuera convertido. Cristo le dijo que después de ser convertido, después de ver que su temor era una locura, le dijo a Pedro que él, Jesús, resucitaría de entre los muertos. Dijo que lo quemarían y que resucitaría de entre los muertos para comprobar que era Dios. Así que cuando pasaron estas cosas, Pedro fue convertido y dijo que no merecía ser crucificado como lo fue Jesús. Por tanto, prefirió ser crucificado boca abajo. Porque cuando uno sabe sin duda que Dios es real y que su palabra es real, y Dios es la palabra. En el principio hubo la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra es Dios y se convirtió en carne. Pueden encontrar estas escrituras en el primer capítulo de Juan. Y él no tanto mora cerca de nosotros, sino dentro de nosotros. Allí comenzó la primera iglesia. Luego, estos seres demoníacos, estos estúpidos malignos, así como los saduceos y los escribas, desearon matar al verdadero Salvador del mundo, el Todopoderoso en carne. Así que buscaron matarlo y estaban buscando hacer lo mismo hoy en día. ¿Cómo lo hacen ahora? Inventan mentiras y tratan de asustar a la gente para que termine la verdad, la palabra de Dios. Con Jesús querían ponerlo a muerte sin que nadie lo viera. El público le creía y el público me cree a mí. Nosotros recibimos por lo menos 1,500 correos electrónicos al día, también como llamadas y cartas. Yo no pido que nadie me escriba, pero me escriben. La gente sabe que es la verdad. Lo único que tienen que hacer es leer la Biblia y así sabrán sin duda que les digo la verdad. Escuchen ustedes, yo recibo el mismo crédito por testificar y predicarles, sea que crean o no. Así le prometió Dios a Ezequiel y al resto de los profetas y los discípulos. Mi trabajo es convencer a los pecadores, predicándoles el Evangelio, sembrando la semilla. Algunos de ustedes piensan que tenemos una seguridad eterna. Si así fuera, entonces, ¿por qué cae la semilla? Entonces, ¿en las piedras y en lugares donde hay espinas? Estas son personas que caen. Suben por cierto tiempo, y durante ese tiempo les encanta sentir el Espíritu Santo y el sabor de la buena palabra de Dios. Luego, los asuntos del mundo se apoderan. Viene la persecución. En el Ridge vinieron con rifles y amenazaron matarlos si no paraban de atender a la iglesia de Tony Alamo. Ahora están amenazando a Buster, diciéndoles que le van a quitar su mueblería si no para de atender a mi iglesia. Le quieren quitar sus bienes. A mí me lo han hecho. En Nashville, Tennessee, confiscaron unos varios millones de dólares en ropa. Luego, los impuestos internos vinieron todo en la feria, clamando que yo era el mejor diseñador. A este gentío no le molesta darle crédito a uno mientras tratan de atacar. Había estrellas usando mis diseños. Al gobierno de Satanás no le molesta que diseñes ropa o que te envuelvas en cualquier otro tipo de negocio. Lo que les molesta es que prediques el Evangelio. Vinieron a Denver cuando allí estuve. Me dijeron que no traerían más cargos falsos contra mí si yo dejaba que vendieran mi ropa. Yo no entendía cómo se atrevían a hablarme a mí como me hablaban. Yo sabía que no necesitaba permiso para vender. Cerraron mi tienda confiscando todo. Estaban tratando de convertirme para que pensara yo que eran unos buenos tipos cuando eran unos malvados. Me dijeron que si hacía lo que me pedían, que nunca más traerían falsos cargos contra mí. Le dije a un hombre que estaba en la iglesia que buscara una firma, pero no la buscó. El IRS anunció por todo lugar que iba a vender mi ropa por todo lugar en las ferias. Amenazaron quitarme todo, pero yo puse un letrero en la ventana de mi tienda diciendo: Dios me dio y Dios me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ese letrero en la ventana terminó en la primera página del periódico en Nashville. Yo había hecho un letrero muy grande y allí lo tenía sobre la ventana. Muchos de los que compraban mi ropa dijeron que ahora no iban a tener tan buena ropa como se acostumbraban a hacer. Buster comenta diciendo: Cuando viene la persecución, vendrá de tantas diferentes maneras. Estos tipos han estado rodeando mi casa, han tratado de asustar a mi mujer. Se robaron nuestra basura antes de que viniera el camión, y 2 semanas más tarde trajeron de nuevo la basura y la arrojaron a través del callejón que tenemos detrás de nuestro hogar. Han tirado piedras a nuestro hogar, han tomado retratos de nosotros mientras entramos y salimos de nuestro hogar. Este gentío vendrá contra uno como pueda. El pastor Alamo interpone diciendo: Así como la visión que Dios le dio a Daniel y a mí también, era algo horroroso. Esta bestia tenía dientes que parecían triángulos. Esta visión subió tan alto como el cielo. Hubo un sueño, visión. Esa bestia venía hacia mí, meneándose de un lado al otro. Parecía como si un horno inmenso se encontraba en su boca y en sus ojos. Su cabeza estaba vacía. No hay nada en la cabeza de Satanás sino la destrucción. La Biblia dice que el diablo ha venido para destruir, para asesinar y robar. Él es un asesino, un mentiroso y el padre de los mentirosos. Quiero que reciban en sus corazones y en sus mentes. Ustedes cristianos están supuestos de usar sus cerebros. Sus cerebros no deben de estar vacíos y en sus corazones se encuentra un alma y un espíritu. Ustedes tienen que decidir a quién le creerán. ¿Le creerán a Dios o a Satanás? La Biblia dice que la primera iglesia se encontraba en Jerusalén y que eran judíos, no católicos. Los católicos han infiltrado cada iglesia en la faz de la tierra. Entran y debilitan, comienzan a traer falsas acusaciones contra los predicadores. Alberto Rivera dijo que él tomaba a mujeres bellas y se las presentaban a pastores que él sabía que tenían problemas sexuales. Luego, llevaban a mujeres a la iglesia en faldas cortas, y estas mujeres se acercaban a los ministros y comenzaban a tocarlos y a decirles cosas en sus oídos. Al fin, terminaban en cama con ellas. Este era el trabajo de Alberto Rivera, pero él fue convertido porque de una manera u otra recibió el evangelio y fue salvo. Una vez que fue salvo, comenzó a exponer al Vaticano. Él trabajaba para el Papa Negro. Pueden conocer más acerca de su testimonio a través de Jack Chick, una compañía de imprenta. Yo he ordenado cientos de copias de libros de cómo Alberto le dijo a Jack Chick cómo es que las religiones musulmanas vinieron a ser. Bueno, ahora vamos a pasar a Sanford, quien les contará un poco de su testimonio. Antes de que tengas otro accidente, se ríen todos. Pero si algo te pasa, Sanford, estarás en el cielo. ¿Amén? Sanford comienza diciendo: Yo tenía 27 años de edad y había estado buscando la verdad. Yo no era pobre físicamente, pero sí lo era espiritualmente. Construí un mundo pequeño para mí mismo. Tenía un barco lo suficiente grande para ir donde quisiera y lo suficiente pequeño para correr yo solo. Yo odiaba al mundo, odiaba la sociedad. No sabía a dónde ir. Había buscado la verdad en toda clase de religión, toda clase de filosofía y todo lo que me parecía interesante. Pero yo quería la verdad. Yo quería conocer a Dios, pero no lo podía encontrar. Al final me determiné que la única manera que iba a conocer a Dios es por oración, comencé a orar pidiéndole a Dios que me revelara la verdad y que me mostrara a alguien quien sabía la verdad, porque yo sabía que tenía que haber a alguien en este mundo que sabía la verdad. Yo no quería conocer a nadie superficial y plástica, sino personas verdaderas. Un día dejé mi barco y terminé en un monte en un desierto. Allí oré una vez más que Dios me mostrara la verdad y que dejara conocer a alguien quien también conocía la verdad. Más tarde ese día, yo estaba manejando por la carretera Sierra en Sagres, California, y Dios me hizo voltear mi cabeza por completo y vi un letrero que decía Fundación Cristiana. Es lo único que vi. Pero porque decía cristiano, yo seguía manejando porque no quería nada que ver con cristianos por el testimonio que había visto yo en las iglesias. Pero Dios me mandó a voltear y regresé a la iglesia donde vi el letrero completo que decía La Fundación Cristiana de Tony y Susan Alamo. El letrero también decía Servicios cada noche a las 8 de la noche y a las 3 y a las 8 los domingos. Me fui, parqué más allá de la iglesia, tratando de leer un libro, pero mi mente seguía pensando en la iglesia. Por mi mente corría las palabras Fundación Cristiana de Tony y Susan Alamo, Fundación Cristiana, Fundación Cristiana, Fundación Cristiana. El Todopoderoso seguía poniendo esas palabras en mi mente, y supe que tendría que ir y averiguar por mí mismo lo que se encontraba en esa iglesia. Regresé a la iglesia, atendí los servicios. El servicio era muy sencillo. Allí oí la verdad del Evangelio, predicado en el poder del Espíritu Santo. Me dijeron que yo tenía que nacer de nuevo. Me dijeron que tenía que nacer de nuevo del Espíritu, o no habría manera que entraría al reino de los cielos. Esa noche le pedí al Señor Jesucristo que entrara en mi corazón y lo hizo. Me cambió de la muerte a la vida. Supe en ese instante que yo estaba salvo y que iba a hacer lo que tendría que hacer para continuar en paz con Dios por el resto de mi vida. Han pasado casi 37 años y he visto en esos años muchos milagros, muchas almas ser salvas, una obra poderosa llegando al mundo entero, porque Tony y Susan les interesó tanto las almas para hacer lo que dice la Biblia. Abandonaron sus propias vidas, tomaron su cruz y fueron a las calles, a los jóvenes y a los viejos, para decirles la verdad del Evangelio. El pastor Alamo interpone diciendo, «Gracias, Sanford, alabado sea el Señor». Hay miles de personas que han recibido el Evangelio por medio de este ministerio. Podrán ver los diferentes testimonios si visitan alamoministries.com. De nuevo, me impresionó mucho ver que Greg Simaski me pidió que presentara su programa por hoy y mañana en el diario investigativo. Cuando oí a Greg Simaski, casi no pude creer lo que estaba oyendo. Yo pensaba que yo era uno de los únicos que estaba diciendo la verdad. Michelle, cuenta tú un poco de tu testimonio. Hay muchos aquí. Quisiera tener el tiempo para escuchar el testimonio de todos, quizás mañana. Michelle comienza diciendo, yo tuve el gran privilegio de haber nacido en este ministerio. Mis padres fueron salvos más de 30 años atrás en el ministerio y pude ver con mis propios ojos milagros desde niña. He visto a personas caminando después de haber estado en sillas de rueda. He visto muchas cosas, especialmente después de trabajar alrededor del pastor y ver cada día cómo vive su vida y cómo sirve al Señor 24 horas al día. No hay nadie como él, no hay otra iglesia como esta. He visto cientos de cartas cada día que nos llegan por correo electrónico. El pastor contesta cada una de estas cartas con un mensaje directamente del Señor. Tantos escriben y le dicen al pastor que fueron salvos por el mensaje que recibieron de Tony. Es una honra tan grande poder ver estas cosas y ser parte de ello. Alabado sea el Señor. El pastor Alamo introduce a su hijo Sion, el hijo que amo mucho. No nos queda mucho tiempo, pero quiero que Sion comparta con todos ustedes un poco de su testimonio. Sion dice, cada persona tiene su propia caminata con Cristo. Le agradezco a Dios que puedo experimentar a Cristo en mi propia vida y poder ser parte de este ministerio. El pastor Alamo interpone diciendo: solo hay una caminata con Cristo y es andar en el Espíritu. Pero todos tenemos nuestra propia posición. Dios nos llama para muchos oficios. Sion continúa diciendo: hay muchas maneras de llegar a Cristo, pero Cristo es la única manera de llegar al Padre. Si leemos la Biblia, podemos sentir la convicción del Espíritu Santo, y así llegamos a la salvación. He visto muchas persecuciones. Yo estuve en la iglesia de Los Ángeles y vinieron policías e investigadores, todos vestidos y armados para hacerle parecer al público en la carretera que nosotros estábamos haciendo algo malo, como si estuviéramos envueltos en tráfico de drogas. Parquearon sus vehículos de tal manera para que todos vieran que algo serio estaba pasando. También llegaron vehículos muy lujosos con ventanas ahumadas. Estos oficiales supuestamente vinieron para chequear ciertas cosas en la propiedad, pero porque tenían pistolas y estaban por todo lugar, era obvio que estaban acosando a la iglesia por una razón u otra. Averigüé que un investigador llamado Tomás me dio su tarjeta y se puso a hablar conmigo acerca de yo irme de la iglesia. Me dijo que era un católico y que creía en la evolución. Me dijo que debería considerar al mundo y lo bueno que sería poder ir a la playa y gozar del mundo y del pecado. Mientras hablaba, quedé asombrado con lo abiertamente que trató ese tipo de sacarme de la iglesia. Yo hubiera imaginado que alguien con tal propósito sería un poquito más discreto. Pero el hombre me dijo que lo llamara a cualquier hora si quería salir de la iglesia y comenzar a vivir una vida llena de gozo, sin tener que preocuparme de estar en la iglesia. Siguió tratando de convencerme que debería irme de la iglesia. Yo le había dicho mi nombre. Estoy seguro que él sabía quién era yo. Hubo otro hombre que estaba parado junto a él. El hombre tenía lentes oscuros y estaba tratando de intimidar a los hermanos que estaban en la propiedad. Cuando escucharon mi nombre, hicieron gestos. Luego, ambos trataron de convencerme a partir de la iglesia para vivir una vida de gozo. Me dijeron que debería ver lo que hay en el resto del mundo. El pastor Alamo interpone diciendo: esta gente está asustada. Temen ser bombardeados. Sion continúa diciendo: todo es un desastre en el mundo. Yo le dije que yo no quería irme de la iglesia. Le dije que estaba gozando cada día de mi vida. Tuve la oportunidad de predicarle a personas que nunca habían sido salvas y que no conocían a Cristo. Sin dejarles saber que yo era un cristiano, les pregunté acerca de su vida. Y me contestaron cosas horribles acerca de sus familias y los problemas que tenían con incesto en sus familias y otras cosas así. Yo nunca había oído tales cosas habiendo estado en este ministerio toda mi vida, rodeado con personas santas. Este ministerio tiene que ser uno de los mejores ministerios del mundo. El pastor Alamo interpone diciendo: este programa vino del diario investigativo de Greg Simaski. Le doy gracias a Dios que Greg Simaski me ha permitido la oportunidad de presentar su programa. Los veo mañana por la noche. Al mismo tiempo, soy Tony Alamo diciendo buenas noches.